Señoras y señores, ya estamos a miércoles. Bienvenidos a este especial elecciones 20 de diciembre. Quedan poquitos días para que llegue el día 20, el día de las elecciones, el domingo. Y aquí estamos día a día, tal y como prometimos a la audiencia, en intentar traer a todos, a los 12 partidos, a los representantes de los 12 partidos que se presentan al Congreso aquí en Cantabria, y 11 partidos que se presentan, porque el Partido Humanista no lleva candidato al Senado, 11, 12 al Congreso. Estamos en la semana del Congreso. La semana anterior la dedicamos al Senado y esta semana la dedicamos al Congreso. En nuestro estudio se encuentra Manuela Contreras García, que es del SAIN. Y para muchos, no te enfades, Manuela, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a recordar qué es el SAIN, ¿no? Que es Solidaridad y Autogestión Internacionalista.
Eso es.
Bueno, eso suena muy...
Largo.
Tuvimos la ocasión de vernos en las locales regionales. Por cierto, sí. ¿Qué tal fue la cosa?
Bueno, bien. Bien, nos votaron.
¿La familia y cuántos más?
No, tuvimos, bueno, entre 200 votos, bueno. 300.
O sea, que no llegáis ni a los avales, porque los avales son 500.
No, avales los hemos conseguido sobrados para esta elección.
Ya, bueno, pues yo ayer eso decía también.
Los avales los hemos conseguido. Y a nivel de España nos ha pasado una cosa importante, que es que hay regiones donde hasta... los avales se han conseguido hasta un 40% por gente amiga, no por militante, no por puesto en la calle, sino por gente amiga que simpatiza con el SAIN, y hasta un 40% ha sido de implicación de esa gente amiga que se ha implicado en recoger
bueno, ya veis, hombre, si los 500 avales que tenéis aquí en Cantabria os votan, pues sería un éxito
sí,
tremendo,
estaría,
¿no?
estaría fenómeno, sí, sí.
¿Y cómo funciona esto de que te avalen y luego no te correspondan con el voto?
Bueno, yo creo que hay gente que entiende que por democracia, simplemente por democracia, no tiene que haber una imposición para que un partido se pueda presentar así, ¿vale? Y entonces, porque haya una pluralidad, porque la gente que quiere estar en política pueda tener esa posibilidad y no se le ponga una traba, que es real, porque depende de las circunscripciones. En Cantabria son poquitas firmas, pero en Madrid son 4,000 y pico, se mira con mucha rigurosidad. Además de las anteriores elecciones a estas, el censo ha mirado muy rigurosamente si lleva la letrita del DNI, si lleva los dos nombres, si es legible o no. Y entonces hay circunscripciones como Madrid, que son 4,000 y pico firmas, que te tienes que montar en casi 7,000 firmas para poder presentarte, por todas las que te anulan. Entonces hay gente que simplemente porque entiende que es una cosa democrática el que un partido se pueda presentar, pues no firma. Y luego ya que cada uno vote al que quiera.
Manuela, ¿y qué te lleva a ti y a todos los que tenéis alrededor a presentaros a unas elecciones donde, bueno, todo se centra en los cuatro grandes, entre comillas, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos? Luego hay otros partidos, bueno, ya instaurados en España, que tienen también un tirón importante, aunque según las previsiones no llegan a ese tirón de los cuatro grandes. Y luego estáis vosotros, los de andar por casa, los que lo dais todo, como diría el otro la frase, a cambio de nada. Porque, claro, Manuela, se lo digo, como tantísimos militantes y trabajadoras, acaba de salir a las 8 de la mañana de su trabajo en la residencia.
Eso es.
Y has venido aquí directamente.
Gritando.
Sin pasar por casa. Bueno, todo esto, ¿a qué os lleva cuando al final... El domingo, en el mejor de los casos, podéis tener 500 votos aquí en Cantabria, que conduce a vuestra propia satisfacción. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué se presentan? ¿Qué ganan presentándose y cogiendo 300 votos de aquí y el otro 200 y pico de allá?
Bueno,
no coincidís con ninguno de los otros partidos que decís, mi partido tiene puntos que no tienen los demás. ¿Qué os mueve a...?
Sí, nosotros creemos que es un deber en la situación política actual, donde España se ha configurado dentro de Europa un país de gran explotación, de gran precariedad, de paro, de prostitución, de mafia, de fronteras a los inmigrantes. Es una responsabilidad y un deber el presentarse. Entonces, bueno, nosotros ya llevábamos gran parte de los militantes que estábamos allí en años de campaña donde denunciábamos las injusticias sociales incluso un tiempo donde hicimos campaña del voto en blanco, porque pedíamos a los partidos que asumieran en sus principales puntos la desaparición del hambre, del paro y la esclavitud infantil. eso ningún partido lo cogió, y entonces por coherencia con el planteamiento de estar exigiendo voto en blanco hasta que algún partido asumiera esos injusticias como las principales a las que hay que abordar, pues no lo hizo, y por coherencia nos lanzamos nosotros a la vida política. La satisfacción es, bueno, la alegría del servicio, para nosotros es una alegría plantearse la política como un servicio. Somos conscientes de las dificultades, entre otras cosas los medios no nos sacan, evidentemente.
Me imagino que os costará dinero.
Nos cuesta dinero la campaña, pero la campaña está financiada exclusivamente por las aportaciones de los militantes. Y esta es una novedad del partido SAIN, que propone un cambio en la ley de financiación de los partidos, que es que los partidos se financien exclusivamente con las cuotas de sus militantes. Y el partido está así, este es un partido hecho por militantes, no por burócratas, no por consejos, no por empresas que te hacen los programas políticos, sino por militantes que vamos gratuitamente a servir, porque es como entendemos que es la política. Y una de las cosas que, como de los primeros puntos que propusimos en el partido para hacer posible que la política sea servicio y servicio a los últimos, a los débiles, a los excluidos, es quitar dos que son, una, la dependencia de la banca por los partidos políticos y la dependencia de las subvenciones públicas, y la otra, los grandes sueldos, los grandes privilegios, las grandes prebendas que hacen que un político no sirva a quien dice que debe de servir. Cuando hayan ministros que cobren el salario mínimo interprofesional, que es lo que vamos en nuestro programa, seguramente haya unas políticas de más servicio.
¿Ideológicamente dónde estáis?
Ideológicamente nosotros nos definimos como socialistas, como un socialismo autogestionario, que tiene su raíz. Cuando hablamos de ese socialismo hay que aclararlo, porque no hablamos del PSOE, que decimos que dejó de ser de socialista, sino nos referimos a una corriente histórica de lucha de los pobres que se emprendió en el movimiento obrero y que tuvo una concreción política en militantes como uno cántabro, como Bruno Alonso, como Antonio García Quintana, que tenía una actitud moral en la vida, que pagaban por ser socialistas, no cobraban, que salían del cargo más pobre, más perseguida, y en esa actitud de servicio siempre, de un planteamiento en que sus decisiones políticas no se separaban ni un milímetro de la solidaridad con los últimos, con los parados, con los explotados, con incluso la defensa de la vida desde la izquierda también.
¿Viste el debate el otro día entre, bueno, el cara a cara entre?
Estaba trabajando, lo he seguido por la prensa.
O sea, no lo has visto.
No, pero
¿y no lo habéis comentado por la prensa? Ni nada.
Yo vi el anterior, el de los cuatro candidatos. Sí, lo hemos comentado. A nosotros nos preocupa la situación. Es verdad que hay una situación nueva, porque evidentemente hay partidos que no estaban antes, pero nos preocupa que se genere una sensación de democracia simplemente porque haya más partidos a los que uno pueda votar. Uh-huh. Es decir, la democracia nosotros sostenemos que no es emitir un voto, sino que es hacer posible una sociedad fuerte. No queremos, aun siendo conscientes de que nosotros estamos en una estructura del Estado, del Ayuntamiento, no queremos un Estado fuerte en ese sentido, sino una sociedad responsable, solidaria, que genera asociaciones solidarias, que eso es hacer política, y el Ayuntamiento, el Estado, que tenga un papel subsidiario. Entonces parece que hay una sensación de, bueno, ya hay cuatro partidos a los que pueda votar, ya hay más democracia, pero la democracia, no hay una democracia real sin un protagonismo de la sociedad, y yo creo que es una cosa que se está vendiendo y que hace mal.
Si hubiera una segunda vuelta, Sain, ¿a quién votaría?
En blanco, sí.
En blanco. No hay ningún punto de acercamiento con ninguno.
Nosotros no descartamos que pueda haber en determinados puntos, y así se ha hecho, por ejemplo en Valladolid, por ejemplo en Madrid, con determinados partidos que no hemos juntado por un tema, por ejemplo, de las ordenanzas municipales que impedían la libertad de expresión, impedían repartir octavillas en la calle, poner carteles, y nos hemos juntado para eso, y no me he juntado con todos, con partidos de izquierda, con todo el mundo que se ha querido juntar ahí, y que entendemos que en algunos puntos hay en eso, y ahí nos juntamos. Pero en un programa político, de momento nosotros hay principios que no nos parecen irrenunciables, y no hemos encontrado la posibilidad de que esos principios se compartan todos. Pero puntualmente sí que hacemos cosas en común con otros.
Bueno, lo bueno que tenemos en este programa es que tenemos la ventaja que nosotros queremos a todos nuestros invitados preguntarles por el futuro. O sea, perder el tiempo aquí con qué hiciste tú, por qué no lo hiciste y qué lo dejaste de hacer, que han sido los debates que hemos estado viendo, donde se ha hablado de todo menos lo que necesariamente quiere el ciudadano de España. ¿Qué soluciones se da al paro? ¿Qué soluciones se da a una sociedad envejecida con el problema de las pensiones? ¿Qué es lo que sucede en materia de educación, de sanidad, de justicia? Hay 7 u 8 problemas que es curioso que están en la calle. Hacéis cualquier encuesta o incluso vosotros cuando reunís, hay 7 u 8 problemas que están ahí, ¿no? Que están ahí. Bueno, también la corrupción, claro. 7 u 8 problemas que están ahí. Y es curioso cómo en los debates no se habla del pasado.
Sí, sí, sí.
Y nosotros los ciudadanos lo que queríamos es hablar del presente. A partir del 20 de diciembre, ¿cómo se van a afrontar estos problemas? ¿Qué dinero se va a dedicar? ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque claro, es muy fácil decir, bueno, voy a dar, yo qué sé, 20.000 millones a repartir entre toda la gente. Vale, bien. ¿De dónde lo vas a sacar? ¿De dónde lo vas a quitar? ¿Y dónde lo tienes? Porque hablar es muy fácil. Hablar es muy fácil. Y como aquí en España todavía no está castigada la mentira.
Claro.
En España no está castigada la mentira. Si esto sucede en Estados Unidos, pues duras lo que un caramelo a la puerta de un colegio.
Claro.
Pero en España no. Entonces, la gran decepción nuevamente que hemos tenido en estos debates ha sido eso, que no se han afrontado, no se habla de cómo afrontar los siguientes problemas. Eso sí, con datos, o sea, no hablar por hablar. Es muy fácil, ya te digo, decir, no, vamos a quitar, yo qué sé, pues no sé, 6 millones de puestos. Ya, pero ¿dónde? ¿En qué situación? ¿Cómo queremos que nuevamente los sueldos vayan cogiendo el tipo necesario para poder sobrevivir? ¿Cómo se va a ir haciendo eso escalonadamente? A mí me gusta que me digan la verdad. O sea, no me gusta que me digan a las 8 de la mañana, cuando entremos nosotros vamos a tener, se van a acabar estos sueldos basura de 700 y todo el mundo va a cobrar 1.500. No, porque eso es mentira, de entrada. De entrada, eso es mentira. Entonces, si lo dices escalonadamente, pues vamos a ir por fases. Primero vamos a intentar que vaya descendiendo el paro con estas medidas, etcétera, etcétera. Luego la segunda fase se irá ir recuperando, que es lo que yo creo que un ciudadano normal, entre comillas, está esperando y es la realidad. Nadie cree, yo no sé si tú compartes esto, Manuela, soluciones mágicas, ¿no? De la noche a la mañana. ¿Qué es lo que va? ¿Es una solución el dar una pensión vitalicia? A lo mejor la pensión no es la palabra más correcta. Una ayuda a esas personas necesitadas de por vida, porque sí, de 500 euros. ¿Qué se hace con esto? A lo mejor, yo sé que es más costoso fomentar el trabajo ante estas familias que están desesperadas. Vamos a ver qué caso de cada familia. Si hay familias que tienen 2 o 3 personas en paro, vamos a dar esa aportación, pero a cambio tienen que tener un trabajo.
Sí,
a cambio, o sea, lo que no puede hacer es como estoy escuchando a algunos, no, venga, pues nada, un fondo de 500 euros, venga, todos los... No, eso no puede ser. Eso no puede ser porque llega un momento que ya pagan justos por pecadores, porque esto es así, pagan justos por pecadores. A mí siempre, yo lo que he luchado y mientras pueda es el fomento del trabajo. Yo sé que esto para los gobiernos para los gobiernos es más complicado. Complicado. A mí me parece extraordinario, bien llevado, esas ayudas que se están haciendo en los municipios, a mí me parece fantástico. Hay mucha gente, hay algunos que lo critican. Yo no lo critico. Es lo mismo que estoy diciendo yo, pero de una manera efectiva. Anda, que no hay cosas que hacer en todos los municipios. Pues si se consigue, aquí en Cantabria, afortunadamente ahora se ha conseguido pues una bolsa importante. El gobierno anterior, 3/4 de lo mismo. Que todos, que se lleve con pulcritud, que sea abierto para todo el mundo. Yo eso estoy totalmente de acuerdo, que hay cosas que limar. Para mí eso me parece más justo, más sincero, y más sincero, y hombre, para la persona, para aquella familia que está en paro, me parece que es como una especie de reconocimiento. O sea, yo no quiero caridad, coño. Yo quiero un puesto de trabajo, claro, que es lo tan cacareadamente aparece en la Constitución y se nos llena la boca de Constitución. Eso es lo que quiero. Eso es complicado, pero eso es lo que hay que trabajar. Es lo que pedimos a lo que pido a mis políticos. Muy sencillo coger una partida de 2.000 millones, 3.000 millones. Venga, vamos a repartir. Joder, eso lo haces tú y lo hago yo. Eso lo haces tú y lo hago yo. Ahora, con esa partida de 2.000 millones, vamos a ir repartiendo, vamos a buscar a crear puestos de trabajo. Que sean de 500 euros. Un puesto de trabajo de 500 euros. Pero es un puesto de trabajo. Y el que lo trabaja está encantado.
No te digo. Yo estoy de acuerdo contigo.
Y así no echamos la vista al sur de España.
Sí, yo estoy de acuerdo
contigo. Para que no haya equívocos.
Yo estoy de acuerdo contigo en que, además, un parado lo que no quiere es subsidio. Ha salido mucha entrevista a parado, gente que está rebuscando en la basura, que lo que dice es que él quiere un trabajo que le aporte, porque además es una manera de aportar él a la sociedad, de dignificar su vida, no la subvención. La subvención no dignifica la vida de nadie. Y elevar a categoría de sistema la subvención es ir contra la dignidad de la persona. Otra cosa es que haya situaciones, evidentemente, que hay que resolver a base de subvención. Pero nosotros creemos que el que hoy es posible, sería posible, el pleno empleo como hay en otros países. ¿Qué pasa? O sea, hoy, a pesar de la crisis, de lo que llaman crisis, la riqueza mundial ha aumentado, pero está muy concentrada. España es de los países donde más desigualdad hay de Europa, y ha habido un crecimiento de la crisis, pero está concentrada. ¿Cómo es eso posible? Hombre, es que hay un 4% de los inspectores de Hacienda, solo un 4% dedicado a inspeccionar a las grandes fortunas. A mí no me han devuelto la declaración de la renta. Mi marido y yo cobramos, no hemos reducido la jornada y en mi casa entra un sueldo. Y no me han devuelto todavía la declaración con un sueldo que entra en mi casa. Y hay un 4%, dice solo un 4%. Hombre, eso se puede cambiar. En vez de ser un 4%, puede ser más, dedicado al control de las grandes fortunas. Hoy el dinero viaja de un lado para otro sin ningún cortapisa. Los grandes tienen sistemas para sacar ese dinero a través de las típicas SICAV, donde graban solo un 1%, etcétera. Hay instrumentos que están consiguiendo que se concentre la riqueza en los grandes. El otro día Inditex anunciaba sus beneficios. IKEA anunciaba sus beneficios. Vuelta a engordar. Entonces, hay hoy, tecnológicamente, es posible que haya un trabajo para todos, pero claro, hay que hacer un sistema de redistribución de la riqueza. No hay una inspección laboral seria. Oye, que voy, te llamo para que, oye, que voy. Hoy España está permitiendo que sus multinacionales suyas esté explotando en el textil en Marruecos, donde pagan un euro al mes a las mujeres trabajadoras. Hoy España tiene un acuerdo con Marruecos que permite el contrabando legal de mercancías a espaldas de mujeres pobres porteadoras que pasan 4 o 5 veces las fronteras y que supone un tercio de la economía de Marruecos y de Melilla y de Ceuta. Mujeres que están muriendo aplastadas porque llevan 70 kilos a su espalda. Y eso se está permitiendo. No hay ningún control. ¿Acaso hecho se mira la espalda para favorecer que haya una serie de gente que gane? Pero hoy hay tecnología, y de eso habían estudios hace años, que decían que es posible que haya hoy un trabajo para todo el mundo, incluso porque la tecnología lo permite con menos horas de trabajo. Pero evidentemente eso no puede ser sin tocar la redistribución de riquezas, que estamos caminando a paso agigantado a una concentración nunca vista en la historia de España, esa concentración.
Para Sain, el principal problema es la desigualdad. Dentro de vuestra lucha está por el primer punto, la desigualdad, ¿o hay otros
puntos?
Sí,
no, nuestro principal problema, creemos que hoy el gran paro y la gran precariedad que hay, que está haciendo el último informe de la OIT, dice que el número de trabajadores pobres se ha triplicado en estos años de crisis. Entonces, el gran problema es que hoy la gente está trabajando por un salario de hambre, que hay niños en el colegio de mis hijos también que pasan hambre, que España está robando también los recursos de países empobrecidos, que está teniendo una deuda que creemos que es ilegítima, que hay unos sistemas de fronteras que están matando y están convirtiendo el estrecho en una fosa, gran fosa común, y que hay una sociedad también, que hay una sociedad que es necesario que sea recuperar la democracia, es decir, que hay una sociedad que participe, que gestione, y en nuestro programa político también tiene un peso importante el generar sistemas de consulta vinculantes, en potenciar experiencias asociativas solidarias en la sociedad, y luego también hay una parte importante a la lucha contra la corrupción política, y los grandes puntos nuestros son el salario mínimo interprofesional y una ley de cambiar la ley de financiación de los partidos políticos y la ley electoral electoral para evitar la sobrerepresentación, entre otras cosas, de los nacionalismos y que haya una representación proporcional a los votos, reformar la Constitución para que haya una real división de poderes. También hay un apartado, porque estamos en contra del nacionalismo, para la desaparición de los privilegios fiscales y legales que los nacionalismos tienen y garantizar una redistribución de la mejor de la riqueza hacia comunidades más, más empobrecidas. Y luego hay un punto también de defensa de la vida y de una educación solidaria y de una familia.
Algunos de estos puntos, cuando vais al País Vasco, cuando vais a Cataluña, ahí tenéis la representación. ¿Cómo lo defendéis? Me imagino que tendréis dificultades.
Con persecución. Sí. Ese tema y el otro tema, que es el tema de la inmigración, en comunidades donde partidos de ultraderecha están bastante asentados y donde no han atacado hasta nuestra sede. Entonces son dos puntos.
Oye, ¿cómo crees que se puede solucionar estos problemas migratorios? Has citado tú, Ceuta y Melilla. ¿Cómo crees que se puede?
La principal solución es dejar de robar, o sea, dejar de empobrecer a esos países, dejar de extraer sus recursos naturales. Hoy hay simplemente los mecanismos comerciales que están instaurados por los grandes organismos internacionales hacen que los países empobrecidos por la desigualdad en el comercio pierdan más, 10 veces más que lo que se les da en forma de ayuda al desarrollo. Hay guerras. Ahora se habla mucho de las guerras, se dice que hay que intervenir, pero las guerras están financiadas por los países enriquecidos que venden armas. Entre otras cosas, la ONU, lo que está, una institución que se creó para garantizar la paz en el mundo, los que están en los que tienen poder de veto, son los que tienen el 90% de la venta de armas en el mundo. Entonces, se está financiando la guerra en países porque interesa.
Pero,
¿cuándo se para la migración? La migración, cuando la gente de los países empobrecidos no tengan que salir de ahí,
entonces,
porque...
Bueno, estás hablando, Manuela, y todo lo que me estoy escuchando, te veo una mujer creyente. O sea, ¿tú crees en el paraíso?
Yo creo que es posible un mundo distinto.
Un mundo distinto.
Creo que sí. También soy consciente de las dificultades, o sea, no creo que esto sea una cosa de para
mañana. Pero a veces son vasos comunicantes, ¿no? Tú dices, para pillar las corrientes migratorias hay que dejar de robar
generar guerras.
De generar guerras. Estamos en una sociedad de vasos comunicantes.
Claro. Sí.
¿Tú crees en el paraíso, entonces?
Yo creo, bueno...
Vamos, creéis, perdóname, Manuela.
Yo creo que hay que hacer lo posible para que haya un cambio radical del mundo. Otra cosa es que eso, evidentemente estoy contigo en que tiene que tener unas concreciones, tiene que tener unos pasos, tiene que ser realizable,
a lo mejor me vas a decir, Claudio, joder, es demagogia lo que vas a decir. Hace millones de años entre unos y otros se pegaban para comer, para tener un poco de fuego, ¿no? Entonces... desde que el mundo es mundo, ¿y qué me dices con eso? Hombre, yo creo, a mí me encantaría que hubiera más igualdades, pero también veo dónde el entorno donde nos toca y donde tú no puedes ir por libre.
Estoy de acuerdo, pero
todo es mejorable, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a veces hay problemas que decimos, nada, movimientos migratorios, no sé qué, tú has citado la fosa del estrecho, ¿y qué hacemos? Pasan todos a España, les llevamos hasta los Pirineos y en Francia hemos visto ahora un ejemplo. Y a mí, hombre, no es que cómo me va a gustar en las imágenes que hemos tenido de esta pobre gente de Siria, ¿cómo me va a gustar? A mí
no le gusta a nadie.
Ahí nadie. Pero ahí a muchos españoles que yo creo que les ha hecho reflexionar cuando sucedían los problemas migratorios en el estrecho, en Ceuta y Melilla, decían, no, es que los españoles son unos salvajes, están tratando. Y ahora, cuando esto, de otra medida, se ha ido a los países europeos, ya se ha visto con otra óptica. Y la situación y el comentario es diferente. Por eso digo que hay veces que me da la sensación que son comentarios muy punzantes, políticamente puntuales, ¿no? Puntuales. Y que no hay la objetividad, porque lo que en un principio nosotros éramos los malos, éramos unos salvajes, ahora en Europa, bueno, cuando ya están otros gobiernos implicados, supuestamente amueblados, el tratamiento es igual o peor y se critica menos. Aquí en España, cuando se pusieron concertinas, hubo la marimorena. en las imágenes que dan cualquier cadena de noticias de los países colindantes con los grandes, está plagado de concertinas. Y yo no he oído ni he leído absolutamente nada en contra de las concertinas. Si he leído en contra de la Guardia Civil, si he leído en contra de la Policía Nacional y si he leído sobre la manera salvaje que algunos decían que era el tratamiento que había en Ceuta y Melilla. Y me llama la atención que 5 meses más tarde eso se multiplica por 5 y todo el mundo dice, vamos a reunirnos a ver cómo lo solucionamos. Que me parece una medida muy prudente. Y como tú bien sabes, lo que no se arregla con dinero, se arregla con más dinero. ¿Por qué la migración ya no fluye tanto en Canarias? Porque el gobierno español le está dando un pastón a esos países para que controlen la salida. Y tú me dirás, bueno, a lo mejor les estamos devolviendo lo que les hemos quitado. Bueno, eso nos llevaría ya, nos llevaría.
Lo que pasa es que no nos damos cuenta que las fronteras no están para que no pase gente. Sí, las fronteras están, tienen grandes huecos porque lo que interesa es que pasen y que pasen ilegales. Han sido los empresarios alemanes los que han dicho, no, aquí vamos a cambiar la legislación laboral nuestra porque yo quiero ver que estos sirios trabajen por un euro en Alemania, los sirios, que mucha gente...
Pero ahora te voy a poner un ejemplo práctico. En Cantabria tenemos, desgraciadamente, casi 50.000 parados, desgraciadamente, 47, 48, me da igual. Y ahora, por esos convenios internacionales, vamos a coger a un montón de sirios. Que por lo que he oído, o los acuerdos que hemos llegado en Cantabria, o la parte que nos han dicho que tenemos que hacer, nos sale más barato llevarles a un hostal que adaptar el centro marcano este que está en el Sardinero, acondicionar el centro marcano para que vengan estos sirios. Y me lo ha dicho gente que está en el gobierno regional. Saldría más barato. Y por lo menos podrías mantener puestos de trabajo en hostales, pensiones y hoteles de una estrella. Lo tendrían lleno. Dadles ese dinero a esa gente y por lo menos tienen un puesto de trabajo. Pues no. El acondicionamiento de esas personas que van a venir, el acondicionamiento tal y como se presenta y si se mantiene así, nos va a salir más caro que el otro. Entonces dices tú, ¿por dónde tiramos? ¿Cantabria es capaz de buscar solución a 48.000 puestos de trabajo que les tenemos cerca, nos vemos tú y yo cara a cara, nos da también para ser solidarios, para gastarnos un pastón en lo otro? Por eso yo creo que los problemas hay que solucionar, yo no creo que es tan sencillo hacer las cosas.
No es sencillo, pero el problema de los refugiados sirios se arregla cortando la financiación de las armas que España vende, saltándose una ley nacional que dice que no se pueden vender armas a países que no respetan los derechos humanos. Y España vende a Arabia Saudí y Arabia Saudí ya sabemos a dónde venden las armas. Entonces, ¿es imposible dejar de vender armas? Yo creo que no. Yo creo que hace falta una decisión política y una ley que impida y hacer que eso se cumpla. Entonces, hay cosas que nos parecen ideales, que como utópicas, pero había una ley como la segregación racial en Estados Unidos, que en su día parecía que era imposible conseguir, y se consiguió. Entonces, yo no creo que nosotros propongamos nada irreal.
No, ojo. Sí, Manuela, no, interprétame bien.
No, lo he dicho por ti.
Estoy diciendo que... Simplemente... Que
son procesos complejos y que necesitan...
Claro, cuando se está jate, ¿no? Y sí, queremos solucionar tal, y queremos... Bien.
Estoy de acuerdo.
¿Qué capítulo de prioridades? Claro. Entonces, empezamos a ver qué capítulo de prioridades. Nos cebamos, el gobierno me imagino que tendrá un quebradero cabeza buscando a ver cómo rebaja esa cifra de 48.000, donde no se solucionan, estamos estancados ahí, cuesta un mundo sacar adelante... mantenemos la generosidad con 100 y pico que vengan.
El problema del paro es que han habido leyes de precarizar el mundo del mundo del trabajo. Yo como me explico, es que yo a mí me pongo cuando se autorizan eres a empresas que están teniendo beneficios.
No me cuentes
cosas. Si es que se puede hacer eso o se puede hacer lo que han hecho ministros, que es decretar por ley el cese de despido, se acabó. y se puede hacer una cosa o se puede hacer otra.
Hay muchas cosas que coincidimos. Y hay otras muchas cosas que requieren un cierto tiempo. ¿Cuántos niños han venido al mundo, ya que eres matrona esta noche?
Esta noche, no sé, son seis.
¿Seis? Pero no dicen que no hay natalidad.
Creo, porque yo estaba en otra sección.
O sea, cinco o seis criaturas han venido.
Es posible que sí, sí. No he estado directamente en el territorio.
No has estado directamente.
Porque he estado en otro sitio donde también recibo a las mujeres.
Oye, no está mal, cinco o seis, ¿no?
Pero bueno, la tasa de natalidad está cayendo. Es cayendo. Un desastre.
¿Antes cuántos había?
Ya no estamos...
Tú llevas cuatro años aquí en Cantabria,
Hemos
¿no?
pasado de una tasa de natalidad en España, en la época de los 70, de casi tres hijos por familia, a no llegar a un uno y pico, que no llega a lo que se necesita para garantizar el crecimiento poblacional.
Ahí hay una cosa que sí estaríamos de acuerdo. Yo siempre he abogado para la paternidad responsable. Y yo creo que las parejas de ahora, del siglo XXI, abogan por la paternidad responsable.
Sí, pero muchos padres dicen que les gustaría tener más hijos y que no lo tienen por un tema de precariedad laboral.
Claro, normal.
Eso está explotando a las
y
familias.
Y echando un vistazo y de, bueno, a ver, ¿qué mundo? Primero, nuestra generación, la mía. Qué vergüenza de generación, que somos, estamos siendo incapaces de resolver a nuestros hijos.
Claro.
Porque va a ser la primera generación después de nuestros padres y nuestros abuelos que nuestros hijos...
Sí.
No con más paro. Que nuestros hijos van a tener menos bienestar que el que hemos tenido nosotros. Y tenemos que remontarnos a la época de nuestra guerra civil.
Sí.
Nuestros abuelos lucharon para que nuestros padres tuvieran una mejor situación y lo consiguieron. Nuestros padres, que no le daban dinero por los libros, pero se quedaban en casa para pagar los libros... lucharon para que sus hijos vivieran mejor. Y lo consiguieron. Y nosotros somos tan calamidades, que no vamos a conseguir un mayor bienestar para nuestros hijos. Y va a haber una regresión. Está habiendo ya. Y desgraciadamente, Manuela, nuestros hijos van a tener peor bienestar que el que tienen sus padres, que somos nosotros.
Y ojalá no.
Y eso es lo que me avergüenza a mí.
Sí,
o sea, ¿cómo vamos a pasar a la historia esta generación de incapaces y muchos de ellos de dragones y sinvergüenzas?
Y ojalá que nos juzguen con dureza y se comprometan en la construcción de otro mundo, que es lo que no han hecho las generaciones que le precedieron.
Manuela, que ha sido un placer estar contigo.
Igualmente, gracias por contar con nosotros.
Pues aquí por hemos contado con todo. Onda Cantabria está abierta a todo el mundo. No ponemos concertinas ni ponemos nada. Aquí el que quiera venir. ¿Solucionar los problemas en Onda Cantabria? Pues no. Ayudar, lo intentamos. Aquí venís libremente, decir lo que creáis, todos, He invitado a todo el mundo. Hay algunos que han podido, otros que no han podido, pero bueno, la invitación estaba cursada a todo el mundo.
Muy bien.
Y luego ya la vida dará o quitará. Manuela, hala, a echar una cabezadilla. ¿Ahora qué vas a dormir?
No, pues me tengo que pasar por la Junta Electoral,
bueno,
y después me voy
a
estar con una mujer que con dificultades, embarazada y con dificultades, que necesita acompañamiento.
No sueles dormir.
Por la noche. No. Cuando me dejan mis niños, que todavía son pequeños, que tengo uno que se despierta todas las noches con pesadillas.
O sea, estás casada, tienes niños, trabajas por la noche y vas a... ¿No duermes entonces?
No, sí duermo. Ahora cuando mi marido vuelva a casa, ya...
Me quedo él
con los niños.
Bien,
y...
Vale, bien.
Gracias.
Estaréis deseando que llegue la Navidad, ¿no?
Sí.
¿Se vive mejor en Cantabria que en Murcia?
Es más cara Cantabria que Murcia, bastante.
Bastante más.
Sí.
¿Te gusta esto de...?
Bueno, me estoy acostumbrando al clima. El primer año...
No, pero tienes todavía... Tienes deje murciano,
Sí, tengo. Pues si me tienes que escuchar cuando venga de Murcia, que ya es...
Sí. Tremendo. Bueno, ¿no dices a los niños? ¿No has puesto a ninguna puerto? ¿Cómo son tus hijos?
No. Les he puesto nombres de gente... De Sofía, por ejemplo, que es el nombre de Sophie Scholl, que una de las integrantes de la Rosa Blanca que lucharon contra Hitler. Entonces, les he puesto nombres de personas.
Espera. Aquí ponemos a un niño raro y ya, cuidado,
Camilo, un político.
Bernardo
raro.
Cosa no tiene que dar el libro de la historia de nuestra mitología.
Nombres de personas. A las que ojalá algún día ellos.
Hombre, no le pongas Sain a un niño.
No, eso no se me ocurre.
No le pongas Sain porque si le pones Sain ya de verdad.
Pero de personas que podrían ser una buena referencia para ellos, sí.
¿Y el otro nombre?
Camilo, uno de ellos, que fue un político de Santa Lucía, que murió ya de cáncer, pero bueno, hizo una política.
Fíjate, yo si lo hubiera puesto me hubiera sido por el cantante. Como ahora hay Johnnys y todo eso de la época de las telenovelas.
No lo he escuchado yo mucho a Camilo.
Porque eres muy joven.
Y otro, Ramón Quintanilla, un militante de estos obreros cristianos, que también, bueno, pues hizo de su vida un servicio.
¿Eres cristiano?
Así, sí. El partido tiene esa inspiración, forma parte de una corriente de cristianos que desde la izquierda se opusieron al franquismo, hicieron experiencias sindicales, cooperativas de lucha.
Pues ya a ver si los de la FAPA te invitan un día para que vayas ahí a hablar.
No sé. Después de lo que han hecho, ¿no? El concursito este en el que pueden dibujar, tienen que dibujar, pero prohibido, símbolo religioso.
Niños, estudiantes y viceversa. Muy bien, venga, muchas
venga,
gracias.
Uy,
que estamos ya, 8 minutos ya. Venga, un poquito de publicidad y nos vamos directamente ya con el informativo de elecciones con Tomás Amparán y Cristina Aya.
La 98.9, Cantabria opina.
Venga, señores, que me pilla el toro. Seguimos aquí en especial elecciones Zona Cantabria, 98.9. Recuerde que este programa se sigue escuchando también por la tarde a partir de las 8:30 y ya les adelanto que en nuestras tertulias tendrán un break, que se dice ahora. Entonces, como en Navidades, el lunes día 21 comenzamos nuestra nueva programación desde Rural Box, ahí en el Club de Regatas, en Hernán Cortés, pues entonces cambia un poquito la programación y la programación la dedicamos a Navidad, caramba, hasta el día 5 de Navidad. Y luego ya, a partir del día 6 volverán las tertulias en su horario habitual. ¿De acuerdo? Pues venga, Tomás Amparán.
Buenos días, Claudio.
A ver, venga, sintonía, que ayer te veíamos cómo estabas con la banderita a las 8 de la tarde dándole vueltas para arriba y para abajo. Bueno, te vimos en el autocar.
Qué espectáculo allí
en el autocar.
En ese paseo Pereira. Qué bonito. Qué santanderino, además, qué bonito.
Hombre, claro, como llevabas un día espléndido que tuvimos.
Una noche muy bonita.
Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal el autocar? Bien.
Todo muy bien, la verdad.
Te dejaron preguntar los compañeros que no.
A ver,
esas son...
Que el presidente es complicado.
No, es complicado. Lo que pasa que, claro, que esas reuniones con los periodistas son los que siguen toda la campaña.
Exactamente.
No los advenedizos.
Claro.
Entonces,
claro,
para
hay gente que...
Claro, sigue toda la campaña a nivel nacional y, hombre, y ellos pues, tienen...
Claro, lógicamente.
Y eso se agradece. Va a venir, te vas a amparar. Claro. De Onda Cantabria. Yo me imagino que dices, señor presidente, de Onda Cantabria... Giran toda la mirada diciendo, ¿y este con quién ha empatado? ¿Y esta emisora con quién ha empatado?
¿Onda qué?
Bueno, a ver, cuéntanos.
Bueno,
venga,
pues
vale.
No, la verdad es que...
Oye, estaba hasta la bandera,
hasta
me dijiste.
La bandera estaba totalmente lleno, un ambientazo y... Bueno, a ver, Rajoy ayer tuvo su jornada un poco... medio de descanso, ¿no? Venía a Santander, es una plaza agradable.
Fue medio de descanso, estuvo por la mañana en La Rioja.
No, digo descanso.
Fue a Madrid, después vino para acá.
Entendedme.
Ah, bueno.
Que estaba jugando en casa, que es una plaza que a él le gusta, hombre. Una ciudad muy del PP.
O sea, que no es una ciudad, no es una visita complicada.
No es una visita complicada. Bien, entonces, vale, bueno, Santander, ciudad bonita.
Y se explayó, yo les vi bien, a gusto, ¿eh?
Muy bien, la verdad es que muy bien.
Cuéntame más cosas del meeting, no me digas cosas que dime algo que no haya visto.
Bueno, en el meeting hemos sacado varios...
¿Lanzó la puntadita a Pedro Sánchez?
Siempre, a él lo tenemos guardado para verlo luego. A los socialistas hay que recordarles siempre, y más ahora, que dice Rajoy, quedan 4 días y hay que hacer un último esfuerzo, el sprint final.
Quedan 4 días para las elecciones. Solo 4. Y tenemos que apretar. Ahora es cuando toca pegar el sprint final. Vamos a ganar, pero queremos ganar con los votos suficientes para que España siga siendo un país estable, un país que funciona y un país que avanza. Y necesitamos el último esfuerzo.
Bueno, ha hablado principalmente de empleo, ha hablado de España, de la unidad de España. Y ha hecho, como no, referencia a los socialistas, ¿no? En materia de empleo ha dicho que hay que avanzar para no volver al paro de los socialistas, y que el voto del PP es un voto de empleo.
Todo lo que no sea seguir avanzando será retroceder. Y todo lo que no sea seguir haciendo reformas será parálisis. Y todo lo que no sea apostar, como hace el Partido Popular, por el empleo será volver al paro de los socialistas. Y eso es lo que nos jugamos todos los españoles. Y por eso pedimos el voto para el PP. Solo el voto para el PP es el voto para el empleo. Los demás tienen otras prioridades. La nuestra es el empleo.
Lo dejó claro. El voto del PP es el voto del empleo. Habla también de que España es uno de los países más importantes del mundo. Turismo, infraestructuras. Y dice que no es la España negra que algunos pintan.
España no es el país que algunos dicen que es. España es un gran país, con algunos problemas, pero es uno de los países más importantes del mundo, con un sistema de bienestar como no hay en casi ningún país del mundo. Es el país que recibe más estudiantes de Erasmus de Europa. Es el país, el tercero, en recibir turistas, récord cada año, 75 millones de turistas extranjeros vienen a España. Es un país con unas magníficas infraestructuras. Es un país con empresas que trabajan fuera, que tienen crédito, prestigio, que hacen obras de categoría. Es un gran país. España no es esa España negra que pretenden pintarnos algunos que quieren llegar al gobierno de cualquier manera. España es una gran nación y tenemos que contárselo a la gente. Decirle que estamos orgullosos de vivir aquí, en España.
Estaba la gente,
la gente tenía ganas de
se
aplaudir.
Se le notan los aplausos, sí.
No, la verdad es que el plan ácido de festivales estaba a reventar y la verdad es que la gente estaba totalmente volcada.
Bueno, continuamos con ese monográfico. ¿Hay algún corte más?
El último. Vamos a hacer la referencia a los socialistas que tú me pedías, que es un corte muy, muy breve y bueno, vamos a ver qué dice de ellos.
No hemos venido como otros ni a insultar, ni a dividir, ni a pelear. Hemos venido, y es lo que hemos hecho, a coger el país hundido que nos dejaron los socialistas y ponerlo de nuevo en pie y funcionando a toda máquina. Esa es la verdad. Y eso es lo que hay que explicarle a los españoles.
Pues resumiendo, esa ha sido la participación ayer de Mariano Rajoy, que también, si me permites, ha hablado de un firme compromiso con Cantabria. Ha hablado de las obras de Valdecilla, que les va a financiar, ha dicho, hasta el último euro, lo cual también es una cosa importante. Ha hablado del tren de altas prestaciones, como es algo lógico cuando viene a Cantabria. Se ha comprometido a revisarlo y a ponerlo en marcha. Y ha hablado de la comarca de Besaya, ha hablado de Torrelavega, ha hablado de que va a poner las herramientas financieras necesarias para la reindustrialización.
No tenemos, os lo comento yo.
Si estás aquí para eso, vamos a hablar también de los actos que ha tenido Ana Madrazo por la mañana, que ha estado. Que ha participado ayer en un acto.
Bueno, no te preocupes, no quitemos protagonismo.
Bueno, ha hablado de los empleados públicos.
Luego hablamos.
Ah, bueno, vale, perfecto.
Luego, hombre, vamos a.
Perfecto, me parece.
Me parece correcto. Estuvo en Santander en algo. Vamos, que me imagino que los militantes agradecerán. Tuvo que volverse, estamos hablando de Pablo Iglesias, al funeral, pero bueno, tuvo un detalle muy bonito en que sus militantes pues le vieran. No pudo celebrarse ese mitin, pero por lo menos estuvo unas horas aquí compartiendo con ellos y dándole el ánimo, ¿no?
Estuvo más ¡Cristina! O menos, buenos días, estuvo más o menos una hora aquí en Santander hablando con Miguel Ángel Revilla. La verdad es que se montó una increíble, la gente lloraba, le pedía por favor que saliese él, a ver si podían.
¿Estás sobreactuando o es así?
Ha sido así. Me lo han contado de primera mano y me han dicho que ha sido espectacular ver cómo un señor se abrazaba a Pablo Iglesias y le pedía que por favor le diese un trabajo, él entrase a gobierno, le diese un trabajo, que estaba a punto de ser desahuciado de su casa. Y me han contado que ha sido increíble cómo ese hombre se ha agarrado a él, se ha abrazado y le ha pedido ayuda.
Normal.
O sea que...
Normal. Bueno, estuvo fugazmente por esa coincidencia que hemos comentado. La recibió nuestro presidente, Miguel Ángel Revilla.
Eso es, él tuvo un regalo para Miguel Ángel Revilla, le trajo un CD de un rapero llamado Tote King, con una dedicatoria.
A mí le gusta mucho el rap,
Con una dedicatoria para su hija, porque es su hija la seguidora de Tote King, y entonces Pablo Iglesias ha tenido este detalle de traerle al
Revilla después de, ya sabéis que después de le gusta Nando Agüero, ¿eh? O sea, primero el rap y después
Variedad musical, que se llama.
Sí.
Ya sabes de lo que hablo.
Este es Tote King. Bueno, pues le trajo este regalito. Miguel Ángel Revilla le invitó a tomar un sobao y un café, y sí que tengo algunos audios para que puedas escuchar. Principalmente Miguel Ángel Revilla ha dicho que él es libre para reunirse con quien quiera y que nadie tiene por qué decirle nada. Le vamos a escuchar.
Ni me han dicho nada, ni se atreverán a decirme nada, porque yo soy libre. Si viene el señor Rajoy incluso y me dice que quiere verme, bajo y ya, bueno, ahí ya me pongo casi de rodillas, para ver si nos hace el puñetero tren este.
Parece ser que Rajoy no le llamó, por lo tanto no le ha podido pedir ese tren, como él dice. Tenemos a Miguel Ángel Revilla hablando de Pablo Iglesias. Ha demostrado que son amigos, él dice que es una buena persona, que tiene ojos de buena persona, y bueno, todo han sido halagos para Pablo Iglesias.
Como Alicier, tiene los mismos ojos que Alicier.
Los ojos de Pablo dicen verdad, y cuando él habla de cosas que siente, que se emociona con ellas, porque quien las cree, y se nota rápidamente que las traslada con veracidad, ¿no? Y a mí me parece que es una gran persona, una muy buena persona.
Bueno, estas palabras, Miguel Ángel es un fenómeno en este sentido, ¿no? Porque maneja muy bien los tiempos, etcétera, etcétera. Los que están, que fuman en pipa, son los del PSOE. Porque ya se la hizo en la visita de Mariano Rajoy. Ya se la ha hecho recientemente con la ministra de Fomento. Y ahora lo que faltaba ya también es que con Pablo Iglesias dijera que es un chaval majo, que tiene cara de buena gente y que, bueno, que se le ve honesto en su mirada. Y están los del PSOE, que fuman en pipa.
Sí que es verdad que le ha dicho que él no es nadie para pedir el voto de nadie, y le ha dicho, bueno, tú si pierdes, que vas a perder, no te preocupes, no te preocupes, sigue intentándolo y sigue siendo fuerte, porque vas a conseguir mucho en la vida, pero no te apures, que vas a perder estas elecciones. Eso se lo ha dicho Miguel Ángel Revilla. Y luego también tenemos unas palabras de Pablo Iglesias hablando, como no, de Miguel Ángel Revilla y de lo buena persona que es también.
Que visitar una tierra como esta, pues para mí hacía ineludible la posibilidad de poderle saludar. Yo he aprendido muchísimo de él desde mucho antes de que surgiera Podemos. Recuerdo que había amigos que me decían, se le entiende mucho mejor a Revilla que a ti. Y me di cuenta de eso y le escuché con muchísima atención.
Pues todo palabras bonitas.
Bueno, pues muy bien, hombre, que haya buena sintonía. Claro que sí. Nobleza obliga, tomando un sobao, no podía ser de otra manera, tomar un cafetito. Pues eso, oye, es. Pues muy bien. Hombre, yo prefiero eso que no me llamen Ruiz. Claro, no, es que no, de verdad, prefiero eso
que no eres una persona decente.
O que no eres una persona decente. Yo prefiero eso.
Desde luego.
Yo prefiero eso. Cordialidad. Tomándose un sobao.
Las palabras bonitas siempre son más agradables.
Las palabras bonitas. ¿Va a traer secuelas lo de el discurso verbal de Pedro Sánchez? ¿Le va a traer consecuencias? Y no muy agradables, por cierto, a Pedro Sánchez.
Está siendo muy crítico.
Cuidado, porque lo que no se esperaba Pedro Sánchez es que encima tanto Albert Rivera como el de Podemos dijeran que así no se va por el mundo. Cuidado con el ataque ese furibundo, encarnizado, confundiéndose. Una cosa son...
Cambio de estrategia, se equivocó.
Confundiéndose. Sí, una cosa es miembros del partido...
Y otra personalizarlo.
Cosa es, correcto. Y ahí es donde se coló, pero vamos, sí. Metió la pata hasta el corvejón.
Sí.
Hasta el corvejón.
Yo creo que sí.
Cuando tenía argumentos más que suficientes
como para no tener que tirar de eso.
Exactamente.
Sí, es verdad.
Bueno, venga, tú querías hablar de actos de Ana Madrazo, venga.
No, simplemente decir que ayer hubo una rueda de prensa en la sede del Partido Popular y estuvo hablando de los empleados públicos y el esfuerzo que se les pidió, que ha sido importante, y bueno, ella como funcionaria también, pues tiene algo que decir.
Nosotros desde el Partido Popular queremos devolver al empleado público todo aquel esfuerzo que se le pidió en un momento de emergencia nacional. Yo misma soy funcionaria y he sentido siempre un gran orgullo por serlo. Y respeto al máximo el trabajo de mis compañeros y el esfuerzo que han hecho en esta legislatura, porque entendieron cómo estaba la situación de España. Y valoramos ese esfuerzo y valoramos ese trabajo, porque ser empleado público no es solo tener un trabajo y un sueldo, sino también servir al interés general de España.
Y es que... Ana, cariño, dejad ya ese discurso, ¿eh? Dejad ese discurso ya. que en Cantabria hay 48.000 parados. Joder, a ver si algún día les dedicáis algo. A los 48.000. Y dejar de hacer la pelota ya. Afortunadamente los funcionarios están cobrando íntegramente su dinero. Íntegramente su dinero. No han tenido ni un ERE ni han tenido nada. Están cumpliendo como han cumplido siempre. Dejad de hacer la pelota ya. Y a ver si os empezáis a preocupar más de los 48.000, de a los que no les dais nada. De a los que no les dais nada. Es que joder, cada vez que sale esto no puedo más. Cada vez que sacan esto no puedo más. Ese peloteo asqueroso que no conduce a nada. Están trabajando. No se ha despedido a nadie. Están recibiendo la paga esa o la mitad de la paga, lo que sea. Los 48.000 no están recibiendo nada, joder. Ya está bien. Ya está bien, ¿eh? Ya vale del peloteo.
Pues eso. Entonces, Ana Madrazo también considera que la recuperación depende de dos cosas. Una, que España no se convierta en una España desmantelada o insolidaria, y que España no abandone el camino económico que la está llevando a recaudaciones récord para nuestros servicios públicos.
Nuestra recuperación depende de dos cosas esenciales. Que España no se convierta en una España desmantelada e insolidaria, y que España no abandone el camino de la recuperación económica y del crecimiento. Que además nos está llevando a una recaudación tributaria récord. Y eso mantiene nuestros servicios públicos.
Muy bien.
Y esa es la agenda del PP.
Perfecto, muy bien, venga.
Tenemos... Vamos a hablar del Partido Socialista.
Ah, venga, claro.
Ayer estuvo aquí Ángel Gabilondo, el exministro de Educación, y hablaron, como no, entre otros.
Buen ministro, buena gente.
Muchas cosas del tema de la LOMCE.
Hombre interesante.
Porque Ángel Gabilondo, según él, dice que España necesita un cambio de gobierno.
Nosotros sí creemos que en este momento es imprescindible un cambio de gobierno, lo creemos honestamente, no simplemente por intereses partidistas, y lo creemos porque en España hay desigualdad y hay que trabajar para reequilibrar y hacer una recuperación que sea justa, no cualquier tipo de recuperación. En segundo lugar, porque creemos también que es imprescindible una regeneración democrática en valores y principios vinculados a una concepción de la política. Estas dos razones serían ya suficientes. La recuperación justa y regeneración democrática.
Pues esas son las razones por las que España necesita un cambio de gobierno al Partido Socialista, y como te comentaba, también habló de la LOMCE, de esos recortes en educación y de lo que ellos proponen.
O decimos que la LOMCE no nos satisface, pues antes de detenernos en todas y cada una de las razones por las que no nos satisface, diremos porque es una ley que no tiene consenso y una ley que no se ha hecho con la debida participación. Y no se trata de quitar la LOMCE para poner a la ley del partido no sé qué. Se trata de quitar la LOMCE para poner una ley que sea producto de un consenso de todos.
Totalmente.
De toda la comunidad educativa, de los agentes sociales, un consenso social y político, de las familias, de aquellos que se ocupan de centros, tienen centros, y esto es lo que nosotros queremos.
Pues eso es lo que quiere el Partido Socialista, mejorar la educación, que yo creo que es algo muy importante.
Oye, a Eva y a Puerto ya dijimos ayer, ya se cambió el pelo,
sí,
y Eva
sí,
también.
Sí. A Eva no la...
Eva sí, sí.
Eva no la he visto. Realmente, como está en todos los actos Puerto Gallego...
Es que me lo han dicho ayer. Dice, si Eva se ha vuelto a alisar el pelo.
Creas tendencia, claro.
No, es que se le alisó un viaje y claro, alisar el pelo es un coñazo.
Ya te lo cuento yo. Sí, sí.
No sé, por experiencia propia, porque Cristina me lo dice. Y entonces, claro, lo de alisar el pelo, joder, claro, en fin.
Es un coñazo, sí.
Pero bueno, es...
Oye, ¿cómo la queda mejor a Eva? ¿El pelo rizado o el pelo liso, según tú? Porque ya que...
Vale, una cosa es... Una cosa su pelo natural, y otra cosa es, bueno, intentar... yo creo que Eva, su pelo es el rizado.
Rizar.
De la misma manera que a Puerto le queda muy bien la melena.
Muy guapa.
Y lo que no le quedaba muy bien eran esas horquillas de Heidi, que llevaba, que no sé quién la asesoró. Y ahora Puerto pues está guapa, ¿no?
Sí que lo es.
Y yo creo que lo que pasa con Eva es que, joder, se ha un sombreado de ojos. Un azul, de verdad, un azul de estos de ópera, de cuando sale... Es un azul horroroso. Y además, como ella es rubia, la pega sí, muy mal. Y yo no sé, joder, que... Esto vas a cualquier sitio, bueno, mi amiga Mariuca, la que tenía, pues te pone los ojos, los pone bien. Hay una peluca, uy, joder, lo diré. Una peluquería que he visto ayer en todo el centro, que por 12 euros te peinan. 12 euros. Tú vas, por ejemplo, tienes un problema de querer, voy a entrar, 12 euros, o sea, Pues normalmente las peluquerías vuestras son 60 euros, sí, que si las mechas, que si el rollo patatero. Sí, sí, 12 sí. euros. Joder, pues 12 euros pues estás como, vamos, estás flaman.
Hombre, claro.
Estás flaman.
Todos los días casi.
Y luego no elige bien el sombreado ese de ojos, lo de los labios. Ahí hay un...
Bueno, ¿sabes? Vamos ¿no? a buscarle un asesor.
No, pues eso lo borda muy bien, lo que pasa es que no sé.
No sé.
Bueno, vale, bueno, esto venía está. A colación
eso
de...
Es. No, de que estábamos hablando de Puerto Gallego.
Vale, muy bien, vale. Más cosas. Venga, oye, que ¿dónde está? ¿Está Carlos Prag por ahí? ¿No ha venido? Ah, está ahí, pues dile que pase, hombre. Que pase, que tenemos un ratito. Venga, por lo menos que escuche a ver lo de Ciudadanos. ¿Tenemos sintonía de Ciudadanos? Venga, un poquito Bon Jovi. Entra por la puerta don Carlos Prag. A la sintonía, buen día. A la sintonía de Ciudadanos, como se merece don Carlos. Aquí está con nosotros, que ha llegado al Congreso. Está cansado, tiene ojeras, cuidado, que lleva dándose un buen palizón. A ver qué nos cuenta.
Son muchos días de campaña,
no,
ya,
se le nota la cara cansada, ¿no? Otras veces cuando venía a la tertulia venía fresco como una lechuga, pero... Carlos, ¿qué tal estamos, caballero?
Buenos días a todos, muy buenos bien, días. Pues muy ilusionado. Es verdad que ya tenemos ganas de que esto termine.
Carlos, tienes ojos de cansado, ¿eh? Normal.
Bueno, es que una campaña como esta, donde ha habido... grandes cosas, han sucedido grandes cosas,
ya.
Pues bueno, esto exige un esfuerzo.
Ya que te lo dije, digo, que a ver, vas a Guriezo allí, pues, no, tal, te lo dije al principio, no, abrir, no, vamos a Guriezo, digo, joder, no tienes estos temas lejos de leer.
Bueno, yo creo que los ciudadanos de Guriezo también se merecen su respeto y también son españoles, así que, ¿por qué no? Y me voy a gustar ir a todos los lugares, pero... las horas son las horas.
Bueno, para las siguientes. Oye, me está gustando mucho la campaña, que es novedad. Por ejemplo, ¿habláis de sanidad o vais a Valdecilla? ¿Habláis de justicia o vais a las Salesas? ¿Habláis de deportes? Pues bueno, lo de Citius Altos Fortius, que estuvo muy bien. Y bueno, pues vais a un lugar de deportes. ¿Qué os queda ya? ¿A comercios dónde vais a ir? ¿A Cuercán o a dónde vais a ir a dar la rueda de prensa?
Bueno, ahora nos queda...
¿Qué os queda? ¿En qué sectores os queda...?
Nos queda la educación.
La educación.
Sí, claro. Nos queda la educación, nos queda una entrevista con el rector de la universidad para explicarle...
Ajá, muy bien.
No solamente plantear lo que todo el mundo sabe, los problemas, sino plantear soluciones.
Ajá, muy bien. Lo haréis en la universidad, claro.
Y lo haremos en la universidad con el máximo responsable que entendemos que es el rector.
Vale, invitar a los de la FAPA.
Ya por nosotros...
No, para que vayan allí a oír un poco.
Bien, está todo el mundo invitado.
Que hagan un tarjetón a los niños.
Bueno,
un tarjetón donde no salga Ciudadanos.
Bien, sí, no, si Ciudadanos... Ciudadanos no, a ver, Ciudadanos es una opción. Pensamos que es la mejor opción, porque no puedo decir otra cosa.
Sí.
Pero no la única opción. Es decir, nosotros no somos aquí los salvapatrias. No somos o nosotros o el caos. Nosotros no decimos esto. Nosotros explicamos nuestro programa. Si la gente cree que es un programa creíble, un programa fiable, es un programa que realmente nos va a llevar a un futuro mejor, pues la gente tiene la decisión. Bueno, la gente, la ciudadanía, mejor dicho, porque para mí esto de la gente que utilizan otros lo veo un poco impersonal.
Oye, estoy viendo que estáis captando caras muy conocidas, algunas de ellas muy queridas por mí, y que están muy identificados con Ciudadanos.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que las personas tienen derecho a cambiar. Tienen derecho a cambiar, tienen derecho a pensar también.
Sí.
Y tienen derecho a elegir.
Ajá.
Y entonces, bueno, pues estamos en...
Ahora todo el mundo quiere ser de Ciudadanos.
Bueno, pues bienvenidos.
Hay tirón, ¿no?
Bienvenidos sean.
Esto es como el carnet del Racing, la segunda de abono. O sea, vamos
bueno,
a...
bienvenidos sean. Pero Ciudadanos, lo vuelvo a decir, Ciudadanos lo que pretende es solucionar cuestiones que están aquí como enquistadas, cuestiones que parece que no tienen solución. Y de pronto, ahora en los últimos días, surgen como de la chistera, soluciones que la verdad es que nos parece un poco precipitado, ¿no? Que surjan ahora.
Bueno, vamos a lo que nos queda de a ver, los actos de Ciudadanos, o si no, que nos lo diga él, pregúntaselo a él.
No, sí, claro, claro, si claro. Lo tenemos aquí delante, le no tenemos aquí a poner delante, audio ni nada, no, porque que nos lo
explique pregúntaselo a Carlos, venga,
de primera
Tomás,
mano.
Yo escucho, yo escucho siempre, ya lo sabe Claudio, siempre.
Vamos a hablar del acto que tuvo lugar ayer en las Salesas, en la sí. presentación de las credenciales de apoderados, donde hablasteis de, principalmente, que cosas que la ciudadanía, la verdad es que las tiene muy muy en mente, que es el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, y el Senado, ¿no? La reforma del Senado, que parece obligatoria, ¿no? Esas tres cosas las tocasteis
esto se puede resumir en dos cuestiones: en la despolitización de la justicia, por un lado, y por otro lado, acabar con lo improductivo, es decir, con lo que consume fondos públicos y tiene un rendimiento bajo.
Claro, que es algo que la gente está pidiéndolo ya hace tiempo y no acaba de los políticos de dar ese paso, porque parece que la justicia, todos pensamos que sí, efectivamente está muy politizada, el Tribunal Constitucional está ahí, pero claro, cuando los miembros del Tribunal lo ponen los propios partidos, sobre todo los dos partidos principales, parece como que se pierde un poquitín la esencia de la separación de poderes, y luego el tema del Senado, que es una cosa que ya es de dominio público, el que hay que reformarlo por lo menos.
Sí, durante mucho tiempo este país ha estado gobernado con una forma de gobernar, ¿no? Y esto ha llevado, como no puede ser de otra manera, a la colonización de estructuras básicas del Estado, como es la justicia, por partidos políticos, ¿eh? Nosotros creemos que esto se tiene que democratizar y creemos que apostamos por la meritocracia, es decir, que ocupen lugares estratégicos del Estado aquellos los mejores. Pero si yo quisiera saber algo de la pesca, hablaría con un pescador. Si quisiera saber algo de la sanidad, hablaría con un médico. Y si quisiera hacer algo sobre la justicia, hablaríamos con los jueces. Así que pensamos que los jueces son los que deben de establecer, quién de ellos es el más apropiado, el más indicado, para defender una cosa fundamental, que es la democracia.
Pero ¿no es un poco complicado que los propios jueces, que tienen su propia ideología y demás, puedan separar esa parte ideológica a su propio trabajo? ¿No es un poco...?
Bueno,
digo, porque tenemos ahora que hay jueces por la democracia y jueces, es decir, diferentes ámbitos de jueces en los que se les ve un poquitín que va cada uno al partido que más...
Bueno, por ejemplo, en el ámbito sanitario hay un procedimiento que es el MIR, ¿no? Este MIR también se podía establecer en la educación y en la justicia, y se puede establecer en muchos lugares. Es decir, tenemos que establecer mecanismos imparciales que sean capaces de decir quién es la persona o quiénes son las personas que merecen estar en estos lugares. Y esto lo tiene que ser entre los jueces, evidentemente. Yo, a mí no me pregunte de justicia, yo, la verdad, yo puedo decir lo que piensa mi partido, pero a mí no se me ocurriría jamás elegir a un juez. Jamás elegir a un catedrático de una universidad, jamás elegir a quién es el pescador que pesca, ¿no? Es decir, que zapatero a tus zapatos.
¿Zapatero? ¿Vale también para otros nombres?
Bueno, yo si quiero decir algo, lo digo en directo. O sea, que si he dicho zapatero, no me refiero al anterior presidente, de todo, que también fue...
Era una casualidad.
El presidente de todos los españoles.
Sí, sí, sí.
Así que ahí merece mi respeto. Nosotros estamos instalados en el respeto mutuo. Es decir, yo no puedo demandar respeto si yo no respeto. Entonces, y nosotros desde luego no estamos establecidos en la violencia, ni estamos establecidos en la ruptura, ni en el enfrentamiento, porque todo esto, dudo que esto solucione el problema del paro, el problema del fracaso escolar, el problema de la violencia de género, violencia doméstica. Lo dudo mucho. Vamos, mejor dicho, no me lo creo.
Carlos Prat viene a estas tertulias pues hace 2 meses y pico. Yo no le conocía para nada. Y recuerdo una vez con Rubén, digo, es como vosotros, digo, pero ¿cómo vais a aspirar? Estábamos hablando cuando se barajaba en Cantabria el 3-2 famoso, ¿no? 3 Partido Popular, en 2 para el Partido PSOE. Y digo a Rubén, digo, joder, Rubén, si yo no conozco al candidato, mañana te le traigo. Esto fue hace y pico, ¿no? Dos meses y pico. Por ahí,
bueno, sí. Bueno, yo lo que sé es que para mí es un placer venir a esta casa. Y bueno.
Dice, y te le traigo y le conoces, no sé qué. Y yo ahora le pregunto. Carlos Prat es consciente por la mirada, Carlos, es consciente de que Carlos Prat puede salir el día 20 elegido como diputado al Congreso por Cantabria, por Ciudadanos.
Bueno, si eso sucediera, quiero decir dos cosas. No una buena y una mala, como se suele decir, las dos son buenas. Para mí sería un honor representar a tantos ciudadanos y a tantas personas a las que yo conozco, bueno, pues después de 30 años de ejercicio, pues conozco mucha gente. Y para mí sería un honor representar a estas personas. Pero también, y es lo que más me impresiona, el concepto que tengo yo de la responsabilidad. Es decir, cuando una persona deposita su confianza en otra, y en este caso sería un colectivo, para mí es una gran responsabilidad. Y hay una cosa que desde luego puedo decir desde aquí, porque no lo he hecho nunca, y no pienso hacerlo, es mentir. Es decir, yo sí tengo que decir que la situación es difícil, pero que tiene solución. Que la situación es difícil, pero que no es desesperada. Y que juntos podemos avanzar y debemos avanzar juntos hacia el futuro. Me pueden creer que esto yo lo voy a cumplir del primero al último día.
Carlos, ¿le da usted miedo después cuando venga la hora de la verdad y el cuerpo a cuerpo? Me explico. El aire que da usted es el aire del típico, con todo el respeto, como siempre hablo de usted, de abuelo. O sea, el típico abuelo dice, joder, yo quiero a este señor, yo quiero a mi abuelo. O sea, el típico que eres el nieto y le abrazas. Esa imagen de bonachón, esa imagen de buena gente, esa imagen de evitar el cuerpo a cuerpo, usted lo vamos, desde que le conozco, yo no quiero confrontaciones, a mí no intentéis buscarme cara a cara ni insultos porque no vais a conseguir absolutamente nada. Y esa imagen que usted en estos dos meses y pico, es increíble la explosión que está dando hacia arriba con ese aire, luego viene la otra realidad. Y luego viene el cuerpo a cuerpo. Y ese Carlos Plach que tiene muy claro su entorno, que no se sale del guión cuando tenga que enfadarse, que yo no sé si Carlos Plach se enfada, porque todavía no le conozco enfadado, puede producirse. ¿Y cómo se puede compaginar ese aire de, digamos, de ruptura con la imagen de buena gente que usted está transmitiendo por toda Cantabria durante este tiempo?
Yo durante 40 años, además de ejercer como médico y atender a aquellas personas que han depositado su confianza en mí, también he ejercido como, porque esto es al paso del tema de la juventud y tal, en política y eso. Bueno, yo durante 40 años se tiene que tener en cuenta que yo he administrado fondos públicos, y he mirado... ahora va a decir que, claro, que como nací en Barcelona voy a decir esto, pero bueno, lo tengo que decir porque si no lo digo es igual, lo va a pensar. Bueno, yo siempre he mirado, no solamente por las personas, por su salud y tal, sino también por su bolsillo. Es decir, no entendía mucho lo que era cuando a veces mucha gente me decía, bueno, pues ir a un médico de pago. Y yo les decía, oiga, es que esto es de pago. Y que esto, la sanidad pública, tiene que ser una sanidad en la cual se entregue el 100%. No podemos reservarnos. Es decir, yo no puedo, dependiendo de entornos y horarios, decir una cosa o decir otra. O sea, yo siempre me he entregado al 100%. Es verdad que estoy cansado porque me he entregado al 100%. No sé hacer las cosas a medias. Lo siento mucho. Yo, si los ciudadanos deciden que yo tenga esta representatividad, yo me voy a entregar al 100%. No sé hacerlo de otra manera. Porque otra manera sería traicionarme a mí mismo, y esto es lo que ni voy a hacer ni aconsejo que nadie haga.
Se ha cruzado con algunos compañeros de otros partidos en campaña, sí, y cuál sí. Ha sido la reacción.
Bueno, mire, como yo como desde el principio de la relación hasta el final de la relación, prevalece para mí el respeto no solamente personal, sino el respeto a lo que representan. Es decir, yo me niego a tachar a todo un partido, a todo un colectivo de lo que el otro día hemos visto en la televisión, lamentablemente, que es difícil de superar esto, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a superar, ¿de acuerdo? Vamos a superar. Sí, porque muertos hay de todos los lados, es decir. Yo no quiero mirar al pasado. El pasado, yo también tengo pasado. Toda persona tiene una historia. Todo el mundo tiene un pasado. Hay cosas buenas, cosas malas, cosas a recordar, cosas a olvidar. Sí, pero tenemos tantos retos en adelante. Es decir, yo cuando paso por una oficina de empleo y veo una persona allí esperando, que por cierto las hay de todos los colores, ¿sabes? Los hay de todos los colores ahí. Veo aquello, veo detrás el drama familiar. Es que, mire, el otro día hemos propuesto a la Fundación de Huérfanos de la Policía y de la Guardia Civil, y hemos también hablado en el partido, de que además de la medalla, además de todo nuestro reconocimiento, además de esto, una medida que, bueno, tenemos que discutir, pero está en mi mente, la de apadrinar a estas familias. Es decir, no podemos dejarlas abandonadas cuando el padre, en este caso, digamos, ha dado todo lo que se puede dar por nosotros. Entonces no podemos mirar para otro lado, ni vamos a mirar para otro lado.
Está bien. Y apadrinar también a la gente que está en paro también es interesante, ¿eh?
Sí.
Más costoso porque somos más, joder, pero...
Bueno, son españoles, pero merecen toda nuestra... Sí. Merecen toda nuestra... Pero me refiero no más allá de las palabras.
Uh-huh. Evidentemente. ¿Todo el mundo pronuncia ya bien su apellido? ¿O todavía hay lío? ¿Tiene que aclarar lo de Pracht?
¿Eh? Bueno, ya me lo advirtió mi padre, ¿eh? Me dijo, mira, tienes esto, tienes que utilizarlo. Y digo, bueno, pues vamos a utilizarlo. Uh-huh. Pero bueno, lo menos importante yo creo que es quién, sino qué. Es decir, yo esto lo veo con toda humildad. Y
¿cuál es la frase que por la calle le han dicho y que te ha fruncido el ceño? Vaya mala idea que tiene. Si es que ha habido alguna.
Bueno, sí, algunos ha dicho, les vamos a vigilar de cerca. Y yo le he dicho, bueno, pues aceptamos esto y le propongo que también haga esto con los demás.
Cuando los grandes partidos dicen que Ciudadanos y Podemos no tiene equipo,
sí.
¿Qué tienen que responder ustedes?
Bueno, la ignorancia es la madre del atrevimiento, ¿eh? Lo primero es que, bueno, esto es lo primero que se me ocurre decir. Lo segundo, que... Claro, yo voy a decir algo que es correcto, ¿no? Nosotros nuestro programa, nuestro proyecto común para España, que se llama así, proyecto común para España, tiene distintos apartados, ¿no? Distintos temas. Le puedo garantizar que cada tema ha sido elaborado por gente brillante. No tengo aquí listado, pero sí, si es necesario lo pongo encima, ¿eh? Por lo tanto, aquí han participado jueces, han participado inspectores de Hacienda, han participado economistas relevantes, han participado sanitarios de nombre. Es decir, todo esto está pensado, está muy bien pensado, los pros y los contras. Y sobre todo, lo que han hecho estas personas ha sido elaborar un proyecto posible. A mí me encantaría decir que a partir del 20 de diciembre, si somos elegidos, pues vamos a vivir en el mundo del yupi. Esto no es verdad. Tendremos que hacer un esfuerzo. Pero si a la gente le explicamos y la gente se da cuenta, y las personas y los ciudadanos y ciudadanas también, porque ya sabe que hemos entrado en esa dinámica.
Ya,
¿no?
Pero existe el neutro en español. O sea, que,
¿cómo?
No, bueno, no, que siga. Que no, bueno, no. Es una cuestión todos... de la RAE y de la tontería que hay ahora.
Sí. Bueno, sí. Yo
para sí, que, ahora hay que conjugar los verbos y están sí, ahí, claro. A no ser que la Real Academia pues cambie la conjugación de los verbos. Pero bueno, que venga, que bien. No vamos a perder el tiempo.
Bien, yo tengo 5 nietos. Yo quiero dejar a mis nietos un mundo mejor. Es posible. Quiero transmitirles unos valores, valores de convivencia, valores democráticos, y creo en esto. Yo creo en esto. Pero también este es un partido que es un partido integrador. Es decir, que los que no piensen igual, no pasa nada. Cuando se quieran incorporar a la democracia y vivir en democracia, pues serán bienvenidos. Si no, ya lo hemos dicho miles de veces, no son nuestros enemigos, no estamos enfrentados, no estamos en ninguna trinchera, no estamos en ningún bando.
¿Hay prisas por gobernar España?
Pues la verdad es que hay mucha ilusión por hacerlo, porque pensamos que tenemos la solución, ¿eh? La solución, que por cierto, no es una solución absoluta, no es una mayoría absoluta, esto no es un rodillo ciudadano, es un rodillo naranja. Esto es un rodillo de sentido común, es un rodillo de valores democráticos, es un rodillo de libertad, es un rodillo de los valores que estamos defendiendo, y por lo tanto, aquí todo el mundo tiene algo que decir y nosotros vamos a escuchar atentamente. Y además, otra cosa, este es un partido en el cual estamos dispuestos a incorporar ideas, personas, siempre que sean de éxito para el país. O sea, si cualquiera tiene una idea que es buena para el conjunto de la sociedad, ¿por qué no vamos a incorporarla? ¿Por qué la vamos a meter en la máquina estructura de papel como hacen otros? Espero porque yo esto no lo entiendo, vamos. En fin, nosotros no lo vamos a hacer.
Uh-huh. En esas elecciones, corrígeme, Cristina, uh-huh. Los únicos afiches que he visto yo de candidatos locales ha sido por parte del Partido Popular, concretamente Ana Madrazo. En el PSOE, por eso que te pregunto a ti, he visto en autocares la imagen de Pedro Sánchez, pero no he visto, por eso te digo que me corrijas si es así, la imagen bien de Puerto Gallego o de Miguelón. No he visto ningún afiche, sí de Ana Madrazo, sí he visto. Ciudadanos ya quedó claro que era Albert Rivera y Podemos también Pablo Iglesias. ¿Creéis que a partir de estas elecciones ya definitivamente se va a olvidar las personas que os presentéis, cada uno en vuestra circunscripción, y que se quede relegado única y exclusivamente a las imágenes nacionales, es decir, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, y que lo demás, bueno, pues esté alrededor, pero sin ese protagonismo que puedan tener los líderes de los partidos.
Bueno, aquí el auténtico protagonista es el pueblo español. Este es el auténtico protagonista. Y nosotros pensamos que es preocupante que un país como este, donde los jóvenes tienen tantas dificultades para incorporarse al mercado laboral, donde las personas mayores parece que sobran, y donde la clase media y trabajadora es la diana fiscal, yo creo que ya ha llegado el momento de decir que esto puede ser de otra manera, ¿eh? Uh-huh. Y que desde luego, pasado el 20 de... la ciudadanía lo que está esperando, expectante, y yo también estoy, que se acaban las palabras y empiezan los hechos. Uh-huh. Esto es lo esencial para nosotros, que empiezan los hechos.
Carlos Prat se acostumbra a utilizar los diminutivos, los localismos propios de Cantabria. ¿Se le escapa decir gotucas y cafetuco y esto, una vueltuca, o es muy muy rígido, también muy estricto a la hora de hablar?
No. Bueno, es verdad que el amor es rígido y yo amo a Cantabria. Uh-huh. Y por esto me entrego a Cantabria, y por esto puedo también, conozco estas palabras, las conozco. Lo que pasa es que, bueno, pues no está
en mi forma.
¿No
le hacen más cercano?
Bueno, yo creo que no lo sé. Esto la gente tendrá que decidir si me siente próximo o no. Pero yo soy uno más, soy un cántabro más.
No, es por si nadie lo duda, sino simplemente...
Uno más.
Sí,
No mejor.
Ni peor.
Simplemente.
Pero digo, si después de tantísimos años aquí, bueno, pues ya, aparte de identificarse con Cantabria, que no podía ser de otra manera, sí, un poco, porque si yo le pregunto que me diga tres divinidades que tenemos aquí...
¿Tres?
Divinidades que tengamos...
¿Divinidades?
Sí.
¿En qué sentido?
No, bueno.
Bueno, los cántabros tienen, como todos los territorios y todas las personas, tienen cosas buenas y cosas mejorables, ¿eh? Uh-huh. Me niego a pensar que hay cosas malas, ¿eh? Porque yo creo en la bondad del ser humano. Entonces, yo creo que la gente es buena por naturaleza, no mala por naturaleza. Yeah. Y el cántabro es una persona... luchadora. Ha tenido que luchar, está luchando contra muchas adversidades, y a pesar de esto mantiene una cosa que es lo que me gusta a mí, que mantiene su dignidad. Esto es una cosa que a mí me motiva, ¿eh? Y lo que necesita es que las reglas de juego pues cambien y sean más transparentes, y es lo que necesita. Pero el cántabro es un... Bueno, estoy enamorado del cántabro.
¿Qué le va a enseñar a Albert Rivera, de Santander?
Pues Albert Rivera conoce muy bien Santander. Es una persona muy instruida y viene muy preparada y sabe muy bien la tierra que...
¿A qué hora está aquí?
Pues yo podré estar aquí. Estamos a menos 10.
No, digo que a qué hora va a estar él ahí.
Ah, estará a las 11:30.
Ah, bueno, bien.
Y yo, pues, a las 10:15, más o menos media hora, pues ahí tendré que...
Sí, sí, no, dejarle. No.
Estoy encantadísimo. Ya,
no,
ya, no, ya
que
lo ya sabe.
Lo, que ya lo sé.
Sabe.
No, si esto dura, afortunadamente, hasta las 10.
Vale, pues
perfecto. O sea, no es el debate de la 1 que dura 7 horas. No. Esto a las 10 plegamos, como, ¿eh?
Ah, sí.
Y ya plegamos. Bueno, sí, ya. Todo se acaba.
Una cosa, Claudia, lo tengo medio convencido en hacia Cataluña, ¿eh? Bueno.
No sé. Yo tengo mis cosas con Cataluña.
Bueno, a mí me gusta que podamos apreciar.
No, ¿qué le va a enseñar de Santa Nombre? Ya sabemos que, bueno, pero yo hablo de visitas oficiales, desconozco si Albert Rivera, pues hombre, pues ha venido 4 o 5 días por ahí, por Cantabria, a dar una vuelta, no lo sé. Por eso le digo que cuál va a ser, por dónde le vais a llevar, me imagino que...
Bueno, Albert Rivera es una persona entregada. Uh-huh. Si yo tuviera que definir a Albert Rivera, yo...
¿Qué años tiene Albert Rivera?
38, creo.
38. Sí, bueno, uno arriba, uno abajo.
Sí. Albert Rivera es una persona... la palabra es generosa. Uh-huh. Esa palabra es generosa porque está entregado totalmente a esto que es España. Me refiero, uh-huh. No a esto, a España. Y es una persona digamos, con una visión.
Carlos,
que yo comparto.
Carlos, saliéndose un poco del guión, porque estoy muy estricto, a mí me gustaría que nos contara algún cotilleo de los que se pueden contar. A mí me encantaría saber cómo es una jornada de elecciones de Albert Rivera. ¿A qué hora se levanta? ¿Con quién se reúne? ¿Cuál es su trabajo? ¿A qué hora se acuesta? ¿Cuándo se reúne con su equipo de asesores? Este tipo de cosas sí que me gustaría saberlo. Y si eso, alguna de estas cosas, si usted las conoce y nos la contara, me sentiría muy bien.
Bueno, me
arriesgo. Lo que sepa, ¿eh?
Me arriesgo a que me tiren de las orejas.
No creo, vamos
a... Pero bueno, me voy a
arriesgar. Va a ir en positivo, ¿no?
Venga, me voy a arriesgar. A ver, Albert Rivera, desde hace años, desde hace unos 10 años, dio el paso. Uh-huh. No para él, porque él es una persona que ya estaba trabajando, ya tenía trabajo, ¿eh? Entonces dio el paso, abandonó su vida, abandonó, digamos, su ambiente familiar, abandonó sus seres queridos y se entregó a la labor de contribuir a que este país funcione bien.
Tal y como lo dice, parece una labor de sacerdocio. O sea,
bueno,
se separó y dejó todo.
Es una misión, sí.
Ven y sígueme.
Sí.
Ven y sígueme.
Sí, bien. Pero porque él tiene la convicción de que España merece mucho más, mucho más.
Bien.
Bueno, Albert Rivera es la persona que yo voy a hablar, yo no soy su pareja, quiero decir, por lo tanto,
sé que tiene pareja, sé que se separó, tiene un crío, me parece.
Tiene una niña Daniela.
Y luego pues tiene su pareja normal, vale, bien.
Bien, bueno, tiene su vida privada que vamos a respetar y no quiero entrar.
Evidentemente.
En ese tema. Claro que sí.
Entonces, Albert Rivera es la persona que duerme muy pocas horas. Que está constante.
Es como yo.
Bueno, duerme unas 5 o 6 horas.
Pues yo duermo, ayer he dormido 4.
El resto del día lo dedica al 100%.
Por
100. Al 100%, mira lo que le digo. 100%. Sí. A tratar de explicar a los españoles que sí que es posible, pero juntos.
O sea, me imagino que la jornada laboral será a las 6 de la mañana, digo yo.
A las 6 de la mañana empiezan los actos, empiezan los viajes, empiezan los kilómetros, los miles de kilómetros, uh-huh. El romper agendas por como la que ha habido ahora con el tema del funeral de Estado y otros temas que también requieren, pues como el pacto antiterrorista.
Sí, sí.
Es decir, y esto...
una dedicación exclusiva, ¿verdad?
Le voy a decir una cosa, no es envidiable. O sea, si alguien piensa que
es
envidiable,
no,
esto
verdad.
No es envidiable, ¿eh? No es envidiable. Y además, porque él tiene una idea, que, bueno, yo soy un humilde, una humilde persona en esto, y él también, pero no se puede imaginar el peso de la responsabilidad. El peso de la responsabilidad, el no fallar. El no fallar a esa expectativa, no fallar a la confianza. Es decir, no podemos fallar. Porque hay tanta gente que lo está pasando tan mal, digan lo que digan, porque los partidos ponen cifras encima de la mesa. Nosotros no hemos puesto, que yo sepa, yo creo que ninguna cifra, ¿eh? Porque a mí un muerto es un muerto. Y para mí un muerto es terrible, ¿eh? Uh-huh. Así que para un parado es terrible. Pero a mí lo que le digo la palabra, terrible, ¿eh? Uh-huh. Entonces... ¿qué más da 10.000 que 50.000 que 40.000? Es que es terrible la situación. Y esta situación se nos ha hecho creer durante mucho tiempo de que esto es así.
Carlos, no tiene
no,
que...
No es verdad eso, ¿eh?
No,
se puede cambiar.
Evidentemente. Carlos, no le queremos robar un solo instante para que vaya a recibir a Albert Rivera. ¿Que cuánto tiempo va a estar en Santander?
Hoy.
¿Hoy? ¿Todo el día va a estar?
Bueno, estará hasta el mediodía.
Bueno,
porque bueno.
¿Come mañana aquí en Santander o no?
Pues tampoco lo sabe él.
Tampoco lo sabe él. Joder, bien.
Vale. Bueno, imagínese, ¿no? Lo que sí que es de que.
Mira, voy a Santa, a ver si me invita.
Mañana. Vale, nosotros estamos encantados de invitar a todo el mundo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Creo que mañana vuela a Bruselas porque tiene. Bueno, es decir, no, es que no se lo pueden imaginar. Yo, todos nos preguntamos. ¿De dónde saca esta fuerza? ¿De dónde saca esta fuerza de comunicación? Esta uh-huh. alegría permanente, el no perder el rumbo. Bueno, es una persona de estas que la historia de vez en cuando da una persona así. Y bueno, pues ha aparecido él y ya está.
Bueno, hoy veía en televisión, antes de venir aquí a la emisora, que las personas que os dedicáis a la política envejecéis más rápidamente. Tu caso ya te pilla un poco.
Bueno, yo sí, yo vamos a ver, yo creo que la gente tiene que incluso morir por lo que cree. ¿Eh? Así que yo estoy ahí. Yo vale. creo en esto.
Entonces, y... como los de una Cantabria, morimos por la causa también.
Pues me alegro,
cada uno muere por la causa y por sus convicciones.
También, bueno, muy bien, muchas gracias.
Carlos, que es un placer haberle conocido.
Muchas gracias.
Que le deseamos toda la suerte del mundo.
Muchas
y
gracias.
No lo digo yo, lo dice todo el mundo, que está ahí bueno. tocando. Hombre, no van a ser esos 40, 30 y 30 y tantos, está ahí bueno. cerquita.
Bueno, nosotros aceptamos la decisión de los españoles.
Muchísimas gracias. No se sale nada, veis que no se sale del discurso ni un solo instante, ¿eh? Ni un solo.
No puedo decir otra cosa porque no creo otra cosa. Es que no hago más que decir lo que creo.
Venga, que muchísimas gracias. Insisto.
Muchas
suerte.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Los allegados a Ciudadanos, los bueno, Albert Rivera, hombre, estará por el centro de la ciudad, me imagino. Sobre las 12,
once y media en Pombo. Y a la 1:30 tiene un encuentro en el bar Max por Café, ahí en el Sardinero.
Ah, perfecto, ahí en Pinares. Bueno, pues nada, pues todo el mundo ya sabe que se puede acercar. Y ya saluda. ¿Usted es el que tiene el apellido alemán? Sí, Prajayen, ¿no? Ya lo he oído. Muy bien. Muchísimas gracias. Venga, que nos vamos y nada, mañana volvemos a partir de las 8:30 de la mañana con otra jornada más, cada vez queda menos, para las elecciones del 20 de diciembre. Recuerden que este programa se emite en diferido a las 8:30 de la tarde. Muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.